Mientras pasan nuestros pequeños a las clases de niños, nosotros la explicación que estaba dando es que, habiendo hablado con el hermano Pablo, él estaba dando en la mañana el tema de la verdad. Y nos da la libertad de que, si quisiésemos escoger un tema, o hacer un repaso, o como nosotros veamos lo que podamos hacer, el hermano Pablo. Conversado con él, yo le dije: voy a tomar lo que es el arrebatamiento y la venida del Señor ahora en la mañana y por la tarde continuar. Es un tema que es bastante extenso, tiene bastante cita, y preferí hacerlo así, y él estuvo de acuerdo. Así es que hoy en la mañana vamos a tocar eso, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor. Y vamos a comenzar con un repaso, teniendo el tema central, el texto base, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Texto base, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Le damos lectura en el nombre del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahí Pablo está dando, por decir, una explicación con respecto a la venida del Señor, que muchos pensaban que ya se había efectuado en ese lugar ahí, y que ya venía la tribulación, cosa que Pablo aclara todo eso. Y ahora vamos a ver aquí, vamos a hacer una introducción primero, como nos dio a entender en un principio el hermano Pablo, que incluso nosotros no estamos aún en la gran tribulación. Vamos a ver esos detalles también, como los que se confundían los hermanos, porque la gran tribulación es algo tremendo. No ha habido ninguna hasta el día de hoy como va a ser la gran tribulación, y ellos pensaban que estaban en ese día, y Pablo les aclara que no, y habla del arrebatamiento, y Pablo habla como que él iba a ser arrebatado antes de que viniera el Señor, antes de conocer muerte. Es lo mismo que tenemos que tener nosotros también, conforme a su palabra, vivir en esa idea de que podemos ser arrebatados en cualquier momento. Puede ser en este momento, puede ser hoy día, no lo sabemos, solo Dios lo sabe, porque el arrebatamiento es antes de la segunda venida del Señor. Está el arrebatamiento, comienza la gran tribulación, el trato que vuelve con Israel, la venida del Señor. Porque en el arrebatamiento el Señor nos juntamos en las nubes, no pone sus pies en la tierra. Ahí estuvimos viendo unas palabras con nuestro hermano, que se usan en la Biblia, no están escritas así porque está traducida la palabra, pero en una esparucía, que significa una presencia corporal súbita, repentina. La parucía, el arrebatamiento, es algo así repentino. También, con respecto a esa palabra, también vimos la otra, que es arpazo. Arpazo significa Paso, significa arrebatar por la fuerza, arrebatar súbitamente, repentinamente, sin aviso. Esas dos palabras están relacionadas con lo que es el arrebatamiento. Yo creo que el hecho ya de leer eso nos da a entender cómo va a ser. Arrebatar por la fuerza, sacar de acá. Súbitamente, algo que en cualquier momento sucede, no tiene aviso. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que debemos estar preparados, estar vigilantes. Para el arrebatamiento no hay aviso, hermanos, no hay señales. Porque a mí se me ha preguntado, pero estamos viendo señales. No, las señales que estamos viendo son de para el pueblo de Israel, que nosotros estamos comenzando a ver esas señales, es verdad, pero no son para el arrebatamiento de la iglesia. Son para lo que viene para Israel. Por lo cual, con mayor razón, nosotros debemos estar preparados, porque el arrebatamiento es en cualquier momento, sin aviso, no hay señal, no hay nada. Puede ser que en este momento, en un rato más, y nos vamos con el Señor. Así es el arrebatamiento. Y vamos a ver también unos pasajes que hablan del arrebatamiento. Vamos a ir a Génesis. Génesis, comienzo de la Biblia, en donde ocurrieron unos arrebatos, donde fueron arrancados de acá algunos personajes de la Biblia. En Génesis 5, yo creo que muchos ya se acuerdan y saben más o menos de quién voy a hablar, de pasadita nomás, porque no vamos a estar en él mucho rato. En Génesis 5, en los versos 22 y 24. Génesis 5, versos 22 y 24. Dice, la palabra del Señor dice así: y fueron todos los días de Enoch 365 años, y caminó pues Enoch con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Ahí hay ya como una muestra de la misma palabra de un arrebatamiento, porque dice: caminó pues Enoch con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Nadie lo vio más. Desapareció de acá nomás. El otro está en segundo libro de Reyes, en el capítulo 2. También yo creo que muchos deben acordarse de qué con respecto a quién me voy a mencionar. Segundo de Reyes 2. Y son tan claros esos dos pasajes, hermanos, del Antiguo Testamento. Segundo de Reyes 2. En el verso 11, segundo de Reyes 2, verso 11, estamos hablando con respecto al arrebatamiento y cómo hay, yo digo, muestras ya en el Antiguo Testamento. En el capítulo 2 de Reyes, de segunda de Reyes, dice así en el verso 11: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esto le sucede a Elías cuando iba con Eliseo. En un momento llega el Señor, arrebata, dice, en un carro de fuego, y arrebata a Elías. Y Eliseo ya no lo vio nomás. No se habla de ninguno de estos dos personajes, ni de Enoch, ni de Elías, que murieron. Fueron arrebatados al cielo. En un momento así, súbitamente, desaparecieron de acá. El Señor los llevó ante su presencia. Se dan cuenta que ya hemos visto dos casos de arrebatamiento. Porque muchos no hablan de que ese tal arrebatamiento no existe, que existe la segunda venida nomás. O sea, arrebatamiento y segunda venida. Más adelante con el estudio vamos a aclarar que hay también un espacio, un intervalo, porque hay acontecimientos en el cielo con respecto a la iglesia que no puede ser al tiro. Pero lo vamos a ver más adelante. Ya, hemos visto entonces lo que es parusía y la otra palabra arpazo también. Y está epifanía, que también la tratamos, que significa venida gloriosa, que es la segunda venida en donde todo ojo le verá. Venida gloriosa, o sea, el Señor ya viene con todo su poder, ya no viene en humillación, el Señor viene en gloria, viene resplandeciendo, ahora viene con todo su poder como Dios que es. Vamos a ir a Apocalipsis 1:7, vamos a movernos en la Biblia hoy día. Apocalipsis 1:7. Dice así, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí está hablando del Señor cuando viene en las nubes y todo, mire, imagínese ya, todo ojo le verá. Todo ojo le verá, se está refiriendo a todos los habitantes de la tierra. Todos, ya es gloriosa esa venida. Filipenses 2.10 también nos habla de... Estamos haciendo una diferencia entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. Filipenses 2.10. Dice así. Filipenses capítulo 2, verso 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Una venida gloriosa del Señor. Y es diferente al arrebatamiento. Aquí ya Él viene y lo ven todos los habitantes de la tierra. Nosotros vamos a venir ahí con Él. Ahí nosotros ya lo hemos visto ya, porque el arrebatamiento es primero. Ahora acá, en la venida gloriosa, es toda la humanidad que quedó acá. Lo van a ver, pero ahora ya lo ven con poder. Él no viene en humillación, Él viene resplandeciendo. Viene como Dios que es. Ahora ya, no, aunque se vayan todas las naciones con Él, nada van a poder hacer contra el Señor. Viene en gloria, viene en poder, viene como Dios todopoderoso. Entonces ya quedó como claro la diferencia entre lo que es parusía o arpazo, que es el arrebatamiento, y epifanía. También vamos a ver ahí, vamos a entrar a, primero que Dios a sus escogidos siempre los asegura, están seguros. Por eso nosotros al ser escogidos vamos a ser arrebatados. De a poquito nos vamos a ir introduciendo al tema. Pero quiero dar también, no vamos a buscar eso, porque nosotros los escogidos, esa también quería hacer esa aclaración, los escogidos vamos a ser arrebatados. No es una iglesia nominal, que la pentecostal, que la bautista, no, los escogidos, los que hemos obedecido a Dios, los que esperamos su venida. Mire que ahora hay iglesias que no esperan la venida del Señor, quieren reinar acá. Entonces los escogidos vamos a ser apartados. Lo otro es que el Señor siempre a sus escogidos los asegura, hermano. Entre ellos está Noé. Cuando vino el diluvio, él y los que estaban con él, 8 personas, fueron salvas. Sus escogidos, lo aseguró. Estando escogidos, estamos seguros, hermano. Rahab también. Cuando se destruyó Jericó, Rahab la ramera era una escogida de Dios. Y cuando los israelitas atacaron Jericó, Rahab fue salvada. Está también el mejor caso de todos, en cuanto a un escogido, Lot. Cuando fue destruida Sodoma y Gomorra, también Lot, un escogido, fue salvado antes. Dios saca antes a sus escogidos cuando viene el juicio, cuando viene ya la condenación. Dios salva antes a sus escogidos. También era interesante tocar ese tema, no lo quise dejar pasar. Ahora está también, ¿de qué vamos a ser salvos? ¿De qué vamos a ser librados? De la gran tribulación, que es el juicio de Dios. Y ahí también entramos en un tema en que hay 2 categorías de resurrección. Que una es en la primera, que es la resurrección o arrebatamiento para vida eterna. No estoy siendo enredado, ¿cierto? Trato de ir bien claro ya. Ya. En la primera categoría de resurrección, el arrebatamiento es para vida eterna, para los que somos escogidos. Para los creyentes que murimos, que hemos muerto, no. Para los creyentes que murieron en Cristo, la resurrección. Yo no puedo hablar así porque el Señor puede venir y nos lleva antes, como dice Pablo. Es para los que murieron en Cristo, porque si está hablando de resurrecciones se refiere a los muertos. Ahí tenemos unos pasajes que nos aclaran esto. Lucas 14, 14. Lucas 14, 14. Nos dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero se será recompensado en la resurrección de los justos, la primera, la resurrección de los creyentes. Y en el 20:36 del mismo Lucas, también hay otro texto que nos va aclarando más, con respecto a la primera resurrección de los justos, de los santos. Estoy hablando así, repitiendo primera resurrección porque hay una segunda resurrección. Lucas 20:36 dice así: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, hijos de Dios de la resurrección, la primera, para los creyentes, que murieron en Cristo. Y 1 Corintios 15, 50 al 52, pero eso no lo vamos a buscar, porque se refiere también a la resurrección. Cuando habla de la trompeta, más adelante lo vamos a leer, porque lo vuelvo a tocar ese. O mejor busquémoslo, mejor, para que quede más clarito. 1 Corintios 15. Como dice el hermano Pablo, no nos apuremos. 1 Corintios 15. Los versos 50 al 52. Dice esto: pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está hablando Pablo también de la resurrección, y seremos transformados en el aire, los que hemos estado vivos, y también la resurrección de los muertos, que ellos van a ir primero y nosotros enseguida, en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la primera categoría de resurrección, para los justos, para los santos, los que hayan muerto en Cristo. Ahora vamos a hablar de la segunda categoría de resurrección. Es una resurrección, hermanos, para muerte, para condenación perpetua. La segunda resurrección para los inconversos. Me adelanto un poquito, es la resurrección para todos los que estén muertos, que tienen que levantarse para estar ante el gran trono blanco. No ante el trono del Señor, no ante el tribunal del Señor, el gran trono blanco. Y al final de los tiempos, cuando tenga que comparecer toda la humanidad para responder por todo lo que hayan hecho. Esa es ya para condenación, ahí ya no hay salvación. Cuando uno piensa todo esto, no puede dejar de pensar cómo va a ser, porque ahí ya no hay vuelta atrás. Y van a estar los hechos de las personas ahí, todo lo que hicieron y por ello van a pagar. O sea, no va a haber excusa delante de Dios. Y los muertos, que hayan muerto, van a resucitar para presentarse ante el gran trono blanco, para responder y recibir la justa condenación. Más adelante vamos a tratar eso, cómo es justo el juicio de Dios. Es divino, no es así nomás. Suena un poco terrible, porque ahí ya no hay vuelta. Es imposible no pensar en nuestras familias. Por eso es que tenemos que orar todos los días por ellos, para que se vuelvan al Señor, para que el Señor les abra su corazón y puedan ser salvos, porque ahí ya no hay vuelta. La segunda resurrección es para condenación y muerte eterna. Ahí ya no hay vuelta. Vamos a ir a unos textos también, para que la palabra nos hable sobre ello. Condenación, confusión y muerte. Daniel 12:2. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, para vergüenza y confusión eterna, para siempre. Ahí se está confirmando lo que recién estábamos diciendo. Vamos a volver al Nuevo Testamento, a Mateo 25. En el verso 46, Mateo 25, verso 46. Dice así: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno. Hay vida eterna y castigo eterno. Capítulo 25, versículo 46 de Mateo. Capítulo 25, versículo 46. Habla: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Al castigo eterno, los no creyentes, los incrédulos, los que se rebelaron contra Dios. Y por último, para confirmar lo que estamos diciendo, está Juan 5:29. Juan 5:29. Juan 5:29 dice así: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Se dieron cuenta que en los pasajes que hemos hablado habla de resurrección para vida y para condenación. Una resurrección para condenación eterna, para muerte eterna. Entonces quedó claro que hay dos categorías de resurrección. La primera para los justos en el arrebatamiento, y la segunda categoría de resurrección para condenación eterna, que es para los no creyentes. Ahora vamos a adentrar un poquito a lo que es lo que viene después del arrebatamiento. Vamos a empezar la naturaleza de la septuagésima semana que habla Daniel, la semana 70, que comienza cuando la iglesia es arrebatada. Hablamos del arrebatamiento, que es para los creyentes, vamos a estar con el Señor. Somos arrebatados y librados de la condenación eterna y librados de este juicio de Dios que viene a este mundo. Y ahí se habla de la septuagésima semana y de la gran tribulación. Vamos a empezar porque tenemos hartos textos aquí, pero los vamos a buscar porque hay varios que están en Apocalipsis. Dice, hay un número de palabras que se usan tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento para describir el periodo de la septuagésima semana, las cuales, cuando son consideradas en conjunto, nos da la naturaleza esencial o carácter de este periodo. Eso era lo que quería tocar. Lo que es la naturaleza, lo que es esta semana 70 de Daniel, que comienza cuando somos arrebatados. Le voy a leer de pasada y enseguida vamos a buscar los textos que confirman esto. Dice, primero es ira. Eso es lo que viene en la gran tribulación en la semana 70. Ira, ira de Dios. Juicio. Indignación. Castigo. Hora de prueba. Usted se está imaginando lo que viene. Como está diciendo aquí. Hora de angustia, destrucción, tinieblas. ¿Se da cuenta? Todo eso es lo que viene. Y vamos a empezar por buscar primeramente en Apocalipsis. Son varios textos que están seguidos. Primero está Apocalipsis 6, que van dando a entender de la... Y cuando uno lee la palabra, más se da cuenta cómo va a ser este tiempo. Apocalipsis 6, versículos 16 y 17, es la naturaleza, o sea, cómo va a ser esta semana 70 que avisa Daniel, o la gran tribulación. Dice así en Apocalipsis 6, versículos 16 y 17. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondeos, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Se da cuenta la ira de Dios. Apocalipsis 11:18 dice así: y se airaron las naciones y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Destruir a los que destruyen la tierra. Se va dando cuenta. Estamos en Apocalipsis nomás. Después vamos a ir al Antiguo Testamento, que es más claro todavía. Apocalipsis 14:19. ¿Ves que está facilito? Vamos avanzando en Apocalipsis. Por eso no lo anoté aparte. Apocalipsis 14:19 dice así: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. La ira de Dios. Apocalipsis 15:1 dice: Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Siete plagas postreras, terribles. 15:7 también ahí mismo. También oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Vamos a dejar hasta ahí la cita de Apocalipsis porque ya nos dio a entender un poco. Hay más, pero vamos a dejar ahí. Ahora vamos a ir a Sofonías. El último que nombré yo, sí, 15:7. 15. Me adelanté. Dice: y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro. Ese es. Sí, disculpe. Sí, está bien, hermano. Llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Ahí, ese era, sí. 15:7. Me pasé. Hay más citas en el Apocalipsis, pero ahora nos vamos a ir a Sofonías. 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 Sofonías 1:15. Dice así Sofonías 1:15. Día de ira, aquel día. Mire, yo le decía que el Antiguo Testamento es más claro con respecto a la ira de Dios. Y es bueno para que sepamos lo que es de los que nos salvó el Señor y lo que viene para este mundo. Dice: día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Cómo se nos está formando la idea de cómo va a ser la gran tribulación, la 70ª semana o la semana 70 que dice Daniel? Y en el 1:18 del mismo Sofonías aclara aún más: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Tremenda la tribulación, hermano. Por eso dice el Señor mismo, dice que como no ha habido nunca en la tierra, la gran tribulación. Eso es con respecto a la ira. Ahora vamos al juicio. Vamos a volver a Apocalipsis 14:7. Vamos a tener que ir para acá. Pero es necesario, hermano. Yo ya lo hice ya en el estudio, así que incluso yo leí todas las citas para estar seguro de que están bien. Así es que con un poquito de paciencia, pero vamos a aprender de la palabra del Señor. Ahora, eso fue con respecto a la ira, ahora con respecto al juicio. Apocalipsis 14:7 dice así: diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Vamos a leer ese de Apocalipsis nomás. Vamos a ir ahora a lo que es la tercera, que es indignación. Hemos ira, juicio, indignación. Vamos a Isaías ahora. Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 26. Isaías capítulo 26, los versículos 20 al 21. Le doy lectura. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada por sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Ve? De la indignación para castigar al morador de la tierra, y habla ahí de la indignación de Dios. Isaías 34, más adelante. También habla de la indignación, Isaías 34, los versículos 1 al 3. Dice así: acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y se da cuenta también que aquí no está solamente con Israel, sino que abarca toda la tierra, la ira del Señor, la indignación con toda la tierra. Y dice, las destruirá y las entregará al matadero. Es terrible la gran tribulación, hermanos. Pero gracias al Señor que nos libró. Porque eso es. Castigo, Isaías 24, 20 al 21. Vimos indignación, ahora vamos a ver el castigo. El mismo Isaías. 40, 20, Isaías 24, Isaías 24. Dice así del 20 al 21. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Castigo. Apocalipsis 3:10, hora de prueba. Eso es interesante también. Apocalipsis 3:10. Hora de prueba. Dice así Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando estaba leyendo sobre esto, y que más adelante lo vamos a tocar, cuando se refiere hora de prueba para los moradores de la tierra, no es prueba para mejorar, no es prueba, es para comprobar que ellos quieren estar en esta tierra, que ellos no quieren más que la tierra, que ellos quieren estar aquí, arraigarse acá, que no quieren nada con Dios. Esa hora de prueba es eso, para probar con todo lo que el Señor va a mandar en ese tiempo, toda su ira, su indignación, es para probar que los moradores de la tierra no quieren nada con Dios, por decir, quieren ellos gobernar esta tierra. Ese tipo de prueba es para comprobar de que ellos así quieren vivir, sin Dios, a su manera, reinando en esta tierra, con todo. Ese se significa en ese sentido hora de prueba. No es hora de prueba para los moradores porque la iglesia no va a estar acá. Entonces es hora de prueba para eso, para comprobar la maldad del hombre. Más claro eso, para comprobar la maldad del hombre. No es hora de prueba para que ellos mejoren, porque ellos no quieren mejorar. Hora de angustia, en Jeremías 37. A Jeremías le tocó hablar justo en esos tiempos. ¿Cómo no se lamentaba Jeremías viendo lo que el pueblo hacía y el castigo que venía? Porque él veía al pueblo testarudo y porfiado, y Jeremías sabía el castigo que iba a venir. Jeremías 37. ¿Sabe que cuando uno lee Jeremías, en Jeremías, el Señor por intermedio de Jeremías le decía, no vayan a tal ciudad, no vayan a tal nación para ser librado? El pueblo israelita, porfiado el pueblo hebreo, hacía todo lo contrario y caían en manos de los enemigos. no le creían a Jeremías. Bueno, lo que cuando hemos estudiado siempre a los profetas verdaderos no se les creía, preferían las mentiras. Y hago el alcance, un paréntesis, hoy en día está pasando lo mismo. Cuando usted habla la palabra de verdad, cuando usted habla somos poquitos, porque la gente no quiere. No quiere ver la palabra de verdad cuando nos habla que somos pecadores, que somos viles pecadores, que el Señor por misericordia nos salvó, que ninguno merecía ser salvo. Usted no escucha una palabra así en otro lado. Incluso están dejando de lado lo que estamos tratando, la venida del Señor. Y eso va apuntando directamente a que la iglesia se va a ir unificando y quiere tomar el dominio en la tierra. Porque con tres poderes se domina la tierra según ellos. ¿Y qué le está dando resultado? Religión, gobierno y economía. Con esos tres dominan la tierra. Pero para eso las religiones tienen que ser una sola. Pero gracias al Señor que nosotros no vamos a estar ahí. Gracias al Señor. Digo eso porque lo mismo que sucede hoy en día, ellos saben la palabra. Y uno mismo cuando comparte, pero nadie quiere escuchar. Lo mismo le pasaba a Jeremías, advertía al pueblo, no hagan esto porque va a venir castigo. No se vayan a refugiar a esa nación porque van a ser destruidos. Van a ser tomados prisioneros. Y el pueblo se llenó, le hacía caso a Jeremías. Jeremías la sufrió. Por eso dice, hora de angustia. Y dice así en el 7. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Final de los tiempos. Jacob es Israel. Dice, ¡cuán grande es aquel día! No es cualquier cosa la gran tribulación. Tanto que no hay, aquí donde justamente donde dice que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia especialmente para Israel. Israel va a ser terrible lo que le viene. Uno si ve la historia, cómo la ha sufrido Israel, le viene algo peor. Pero solamente Dios lo va a librar, porque no va a tener quien lo libre en esos tiempos. Pero Dios vuelve a su trato con ellos, al remanente. Ah, es el día jueves, me olvidé de hacer un alcance que es el remanente de Israel. Que el Señor lo tiene asegurado, el remanente de Israel. Pero es a la única nación que le tiene un remanente. No hay ninguna otra nación. Que ese día yo hacía el alcance, cuando se dice Chile para Cristo, Argentina para Cristo, porque lo escuchaba antes yo en Brasil para Cristo. O sea, estamos asegurados ahí. No, hermanos. La única nación que va a tener un remanente, la única nación y que la Biblia en toda su extensión, es el remanente del pueblo de Israel. La única nación que va a seguir existiendo. Las demás todas desaparecen. La iglesia está compuesta de todos los creyentes de todo el mundo. De todos lados, de toda raza. Esa es la iglesia verdadera. No tiene nación. Y el único remanente que hago ese alcance es el remanente de Israel que va a ser salvo, como dice aquí. Tiempo de angustia, hermano. Ahora vamos a destrucción. Joel 1.15. Profeta Joel. Qué tremenda va a ser esos tiempos, hermano. Joel 1.15 dice así. Además que los profetas del Antiguo Testamento son como más expresivos, porque mire aquí Joel dice, ¡ay del día! Dice, no dice ¡ay del día! Dice, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Destrucción. Joel 1, versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Tiniebla en Joel 2.2, está ahí mismo. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Día de tinieblas y de oscuridad. Cuando se habla de eso se da a entender algo tenebroso, algo feo, algo que es destrucción, cuando se habla de tinieblas y de oscuridad. Yo recuerdo cuando era joven, salíamos al campo mismo, y de repente cuando hay luna y se oscurece, y usted tiene que pasar un bosque, no ve ni los pies. Ahí da miedo, hermano. Da cosa andar en tinieblas, en oscuridad completa. Porque eso representa las tinieblas, la oscuridad. No hay nada claro, no se ve nada, no se sabe dónde va a pisar, qué es lo que va a pasar. Eso es tinieblas. Dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así se extenderá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Hay otros textos más, pero no los vamos a citar ahora. O se los cito y ustedes los pueden anotar, después los leen, porque yo ya los vi. Está Sofonías 1, que va reafirmando esto, día de tinieblas, Sofonías 1, versos 14 y 18, Amós, capítulo 5, verso 18, también está hablando de lo que es tinieblas. Amós, capítulo 5, verso 18. Lo leen tranquilamente en la casa y van a darse cuenta de todo esto ahí, que es la naturaleza de la semana 70. ¿Cómo va a ser esa semana 70? También en estos pasajes vemos la extensión que va a tener. Sobre toda la tierra, me refiero a la extensión además de Israel, y sobre toda la tierra el castigo, y por un largo tiempo. Y eso es bueno que lo sepamos, cómo es la semana 70 de Daniel o la gran tribulación. También vamos a ver que la naturaleza de esta gran tribulación es una ira divina. Es una ira divina. No es... Es una ira de Dios, es divina, es perfecta. Para eso vamos a ir a Apocalipsis 11:18. Ira divina, que es una ira de Dios. Por lo tanto, lo que viene de Dios es perfecto, es justo, es bueno. Es ira, pero es ira, es el justo juicio de Dios sobre las naciones. Apocalipsis 11:18 dice así: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, la ira de Dios. Esa es la ira de Dios, ira divina. Y voy a leer uno más, Apocalipsis 14:8 dice: dice claro también, ahí está bien claro, dice el 14:8, Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su... A ver, claro, ha caído, sigue diciendo... 14:8, ¿cierto? Sí, está bien. Porque se está refiriendo, dice, y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y Apocalipsis 14:10. Ah, y el 14:10, que está en el mismo ahí, después del 8 al 10, saltamos el 9 al 10, dice más clarito, dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, ira de Dios. Por lo tanto, el juicio, la ira, esta gran tribulación es divino, viene de Dios, es justo. Hay otros textos más que yo se los voy a citar, pero no los vamos a buscar ahora. Apocalipsis 14, 19, si gusta lo va anotando. Apocalipsis 15, 1. Hay hartos textos para darse cuenta de que la ira, el juicio de Dios, es justo, que viene de parte de Dios. Apocalipsis 16, 1. Apocalipsis 16, 19. Esta es una ira divina. Los juicios del Señor también son divinos. Vamos a leer solamente Apocalipsis. De ahí les doy las citas de más que tengo acá, pero vamos a leer solamente Apocalipsis 15:4, que deja claramente que los juicios son divinos. Dice así Apocalipsis 15:4, dice: porque no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre. pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado, los juicios del Señor. La ira, el juicio, son justos, son divinos. El justo juicio, el justo castigo que merece la humanidad, de los que se rebelaron contra el Señor, los que no creyeron, ni quisieron creer, y no pudieron, como dice la palabra. Bueno, nosotros vamos a ser librados de eso. Es bueno leer también que en 1 Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Nosotros, ese otro texto que está diciendo que nosotros no pasamos la gran tribulación, hermano. Yo no quise tocar esos temas porque hay unos que dicen que se pasa la gran tribulación, la iglesia. Otros dicen que la iglesia pasa la primera parte de la gran tribulación. Y que en mitad de la gran tribulación es arrebatada la iglesia. Pero nosotros hemos visto aquí que la naturaleza de la ira de Dios, de la gran tribulación, desde el comienzo hasta el final es una sola. Es la ira de Dios, es destrucción, es tiniebla, es fuerte, ¿me entiendes? La iglesia no va a estar. Pues, y este texto es bueno leerlo cuando dice que nosotros no vamos a estar ahí. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a estar. 1 Tesalonicenses 5:9 dice eso. Que era interesante recalcarlo ahí. Aunque lo hemos estado diciendo todo el rato. Ahora vamos a ver el alcance de la semana septuagésima, o sea, la semana 70, le pongo yo nomás porque me cuesta menos decir, la semana 70 de Daniel. Dice: no hay duda de que este periodo verá la ira de Dios derramada sobre toda la tierra. Ahí ya leímos unos textos. También hay otros, y sin embargo dice: aunque toda la tierra está comprendida, este periodo es particularmente con Israel. Como leímos recién en Jeremías 37, que llama este periodo el tiempo de angustia para Jacob. No lo vamos a leer de nuevo porque recién lo leímos. Dice: aunque tiene el alcance en toda la tierra, es particularmente para el trato con Israel, la gran tribulación o el día del Señor. Con respecto a esto, también en Daniel 9 nos deja claro, que lo vamos a ir a ver, Daniel 9:24, porque ese es necesario leerlo también. Que en particular es para Israel, es la semana 70. Dice así, en el capítulo 9, versículo 24 de Daniel, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Tu pueblo, tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice: sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. ¿Cuál era la santa ciudad de Daniel? Jerusalén. O sea, la tribulación principalmente viene a ser un trato con Israel. También lo interesante es que en este tiempo, en este paréntesis que dicen los hermanos estudiosos, que está la iglesia, y que es antes de la, o sea, entre la venida del Señor y el arrebatamiento, hay un paréntesis, se deja Israel ahí. Después ahora vuelve otra vez el Señor a tratar con Israel. Toma de nuevo a Israel. Vuelve a su trato. Por eso es que Daniel dice: sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Eso lo deja claro. Pueblo de Daniel era Israel, la santa ciudad de Daniel, Jerusalén. E incluso los profetas en el Antiguo Testamento, y el hermano Pablo nos trajo un dibujito, ellos no veían este paréntesis. Hay un dibujito como un ejemplo que traía que los profetas del Antiguo Testamento veían todo lo que trata del juicio del Antiguo Testamento, es como ver de un cerro a otro, no veían el valle. veían, por ejemplo, todo lo que iba a suceder, que sucedió ya con Israel en el Antiguo Testamento, y a Israel en el final, cuando viene la gran tribulación y de ella es librado. No ven a la iglesia. La iglesia estaba como ahí, un misterio que no había sido aún revelado. La iglesia estaba ahí todavía, porque la iglesia viene a nacer recién en Hechos 2, de ahí para adelante comienza. Y vamos a tratar eso de pasadita también, para ver la diferencia entre el trato de Israel con Dios, o de Dios con Israel mejor, y de Dios con la iglesia. En el Nuevo Testamento, en Efesios 1:6, habla claramente de que la iglesia es un misterio. No estaba revelado, vamos a verlo eso. Efesios 3:1-6. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Voy a seguir. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí dice, leyendo por el cual dio a entender cuál sea el conocimiento en el 4, en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, o sea, no se había dado a conocer hasta cuando ya se dio a entender desde nace la iglesia del capítulo 2, de hecho, Pablo también da a entender después cómo eso no, era un misterio que estaba escondido. Los profetas en el Antiguo Testamento nunca hablaron de la iglesia porque para ellos no estaba revelado, para nosotros sí. Entonces los profetas veían así, veían el trato de Israel hasta ese tiempo y después el trato final que le viene. No ven a la iglesia. Estamos en la hora, parece ya, ¿cierto? No, nos quedan 5 minutitos. Esto va a continuar. El propósito, ya aquí con esto vamos a quedar, no es tan extenso. También vamos a ver ahora el propósito de la 70ª semana, la semana 70. Hay dos propósitos en la 70ª semana. Ya, el primer propósito que se declara en Apocalipsis 3:10 dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ese es el primer propósito que ya habíamos hecho un alcance recién, para probar a los que moran en la tierra. ¿Qué significa eso de los que moran en la tierra? Dice aquí, hay unas palabras que están en hebreo, voy a leer directamente porque aquí se nos va a aclarar. Dice: ahora bien, la palabra que moran se usa aquí como kaitoikeo, que es una palabra fuerte. Dice: se usa para describir plenitud, por ejemplo, la plenitud de la deidad que moraba en Cristo. La plenitud se usa para expresar la institución del de la morada permanente de Cristo en el corazón de los creyentes, en plenitud. También dice, y de los demonios que regresan para tomar absoluta posesión del hombre, eso está en Mateo 14:45, no voy a buscar los textos para no extenderme mucho. Pero cuando se habla de los que moran en la tierra para probar, que es el primer propósito de la gran tribulación, para probar a los que moran en la tierra, está dando en cuenta lo que el carácter de ellos. Primero es probar a los que moran en la tierra, que se arraigan acá, dice, que se han querido establecer acá como su verdadero hogar, que se han identificado a sí mismos con el comercio y la religión de la tierra. Lo que recién habíamos dicho, un alcance de nada. Es para probar a los moradores que ellos no quieren nada más que esta tierra, quieren reinar acá, quieren vivir como ellos quieren, plantar, edificar, y cómo está el mundo ahora. Ellos quieren vivir así, no quieren nada más, no quieren a Dios, no quieren nada. Ese es el primer propósito de toda esta gran tribulación, de probar el carácter de los hombres de este tiempo, de ese tiempo, de este tiempo, porque cuenta con este tiempo para adelante. Y el segundo propósito está relacionado con Israel. Y en Malaquías 4, 5 al 6 dice así: He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El profeta dice que el profeta declara que el misterio de este Elías era un misterio para preparar al pueblo para el rey que pronto había de venir. También hace un alcance, dice, se refiere a Zacarías, cuando habla del espíritu que moraba en él, o sea, cuando habla de Juan. A ver, no quiero enredarme, no quiero que se enreden, yo lo tengo claro, pero cuando habla del espíritu de Elías, el que va a anunciar, siempre preparará el camino al Señor. Juan lo hizo para el Señor, y después viene acá, cuando ya comienza otra vez nuevamente el trato con Israel, aparece el que viene con el espíritu de Elías, a ver, Apocalipsis. Ya, el ministerio de Juan era preparar la nación de Israel para la venida del rey, diciendo que Elías que había de venir antes del día grande y terrible del Señor, solo se puede entender, dice, de preparar un remanente en Israel para la venida del Señor. Yo se me perdió el texto que habla del pero aquí en Malaquías 4, 5 al 6 declara eso, pues dice que yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Claro, ese es, tú ya lo había leído ya. Malaquías 4, 5 al 6 declara, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, el día terrible, el día cuando él vuelva en gloria. No es el arrebatamiento, es cuando él vuelva en gloria. Dice, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, va a venir un Elías, o sea, con el mismo espíritu de Elías, a preparar el camino para la venida del Señor, cuando Él vuelva en gloria, como lo hizo con Juan, con el Señor Jesucristo, nuevamente va a ser igual. Con el espíritu de Elías va a venir alguien y va a preparar el camino para la segunda venida del Señor. Los dos propósitos de esta prueba, dice, estos dos propósitos, la prueba de los moradores de la tierra y la preparación de Israel para el rey, no tienen absolutamente ninguna relación con la iglesia. Lo que recién decían delante. Estos dos propósitos no tienen que ver porque la iglesia ya ha sido arrebatada. No estamos acá. Lo otro es que la iglesia no necesita ser probada, hermano, porque está en Cristo. En Cristo es perfecta, sin arrugas, sin mancha. Entonces, ¿por qué estos dos propósitos son probar? Probar a los moradores para probar su carácter, como dije, y a la vez a Israel también. Nosotros no estamos ahí. La iglesia nos necesita ser probada. Nosotros en Cristo somos perfectos. La iglesia va a ser arrebatada. Eso eran los dos propósitos. Preparar a Israel y la prueba para los moradores de la tierra. Y hasta ahí vamos a quedar por hoy día. Por esta hora. En la tarde vamos a continuar. Se viene la unidad de la 60ª semana, la naturaleza de la iglesia. Hay mucho que ver todavía. Qué interesante también hacer notar la iglesia, porque también más adelante vemos la diferencia, vamos a ver la diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia nominal. Quiero hacer este alcance porque no sé si todos van a poder venir en la tarde. Está la iglesia verdadera, hermanos, que somos los pocos que esperamos al Señor de los cielos. Pero cuando el Señor arrebate la iglesia a nosotros, la iglesia continúa acá, hermano, la iglesia nominal, la iglesia que se dice cristiana evangélica, junto con la iglesia católica, todo eso va a seguir en la tierra, sigue normalmente. Por eso es que nos van a notar cuando seamos arrebatados prácticamente. Yo no creo en eso de que va a ser como catastrófico. No, hermano, si somos unos poquitos por aquí y por allá, que vamos a desaparecer y punto. Pero la iglesia nominal, la iglesia que no es la verdadera, la que dice y no hace, esa va a seguir acá, sea cristiana, evangélica, católica, la que sea, ellas siguen acá, con su plan, con lo que ellos quieren. O sea, no van a decir, los evangélicos se fueron. No, si los evangélicos, entre comillas, siguen acá. También quise hacer ese alcance que más adelante lo vamos a tratar. Bien, que el Señor bendiga su palabra. Espero haber sido claro, no sé si estuvo bien. Y esto continúa, hay harto todavía que ver. Sí, hay harto que ver todavía. Ya que el Señor bendiga su palabra.